Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hace casi 5 años que esta ciudad, esta comunidad, este país recibió el peor zarpazo terrorista de su historia. No se trata de regodearse en el dolor, pero tampoco de dejar que caiga en el olvido. Conviene conservar la memoria, aunque solo sea por dignificar a quienes perdieron la vida o resultaron heridos aquel infausto día. Los que tuvimos la suerte de no perder a nadie aquel 11 de marzo de 2004 hemos seguido con nuestra vida, pero hay quien no ha podido hacer otra cosa que sobrevivir, llevar como podía esa losa de dolor insoportable desde entonces. Así que quizá no esté de más que al menos por un día tratemos siquiera de entender su sufrimiento.
Miro y veo las ausencias en padres, las ausencias en viudas, en viudos. Veo a mis niñas amputadas. Veo tanta ausencia y tanto dolor que no parece que hayan pasado 5 años.
Las víctimas se quejan de que han sido condenadas al ostracismo, palabra que el diccionario de la RAE define como exclusión voluntaria o forzosa de los oficios públicos, a la cual suelen dar ocasión los trastornos políticos. No hay quizá una palabra mejor para definir su situación. Seguro que hubiera sido más reconfortante para las víctimas y para sus familiares si hubiera habido hoy un acto conjunto, unitario. Pero no ha sido posible. La comunidad ha hecho su acto, el ayuntamiento el suyo, los sindicatos y los socialistas el suyo. Y como en años anteriores ya ha sucedido lo mismo, pues las distintas asociaciones de víctimas también han organizado sus propios homenajes, en los que tratan de buscar el lado positivo de la vida que los suyos dejaron de vivir, como retrata esta carta que leía Pilar Manjón esta mañana.
En fin, la carta quedaría muy triste, pero también tenemos buenas noticias. Angélica, dile a Daniel que vuestro cantautor favorito ha sacado un nuevo disco. Jorge, ya eres tío de otro Jorge. Abel, el 11 de marzo siempre será tu cumpleaños por encima de todo. Carlos, no veas qué preciosidad de hija tienes, aunque no te diera tiempo a disfrutarla. Óscar, ya sabéis que...
En unos minutos nos vamos a acercar a los barrios de Santa Eugenia y El Pozo, que en estos momentos están recordando a las 22 personas que murieron en Santa Eugenia y a las 62 que perdieron la vida en El Pozo del Tío Raimundo. Enseguida hablaremos con algunos de los vecinos. Antes, como siempre, vamos a poner en orden toda la actualidad de este 11 de marzo de 2009 en Madrid. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y empezamos por el cierre definitivo de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje en la Asamblea.
La última comparecencia ha sido esta mañana, ha sido la del consejero de Interior, Francisco Granados, en la que ha exhibido hasta 15 documentos para tratar de demostrar que no tiene nada que ver con la supuesta trama de espionaje. Documentos, según Granados, que también demuestran las mentiras de la oposición.
Ustedes, señoría, llevan desde hace 2 meses en una campaña de acoso y derribo a este gobierno. Ustedes han insultado mucho, han mentido mucho. Han injuriado todo, han insidiado muchísimo y han seguido eso a lo que se refería a mi grupo de calumnia que algo queda.
Granados ha acusado además a Alfredo Prada, a su compañero de partido y hasta hace meses también compañero de gobierno, de mentir al decir que los partes de espionaje coincidían con su agenda.
Los votos del PP en la mesa de la comisión han decidido, por tanto, no calificar más comparecencias, así que las conclusiones se van a votar la semana que viene.
Los grupos tienen hasta las 10 de la mañana del lunes para presentar sus dictámenes, que se van a debatir en la sesión de la comisión del mediodía y que se votarán en el pleno del miércoles 18 de marzo. Así se cierra en falso, según la oposición, una investigación, a pesar de los vetos y la censura que ha demostrado que ha habido espionaje y que el consejero Granados está bajo sospecha.
Manuel Grande,
PSOE, Izquierda Unida. Inés Abanés, Izquierda Unida.
Demasiado miedo a que esta comisión de investigación efectivamente termine por contrastar cómo ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid.
Usted sigue estando bajo sospecha de haber conocido y haber trabajado sobre documentación que hoy no está en esta comisión.
Este carpetazo del Partido Popular a la Comisión de Investigación deja otro efecto, la negativa del PSOE a acudir a cualquier acto presidido por Esperanza Aguirre, medida que se ha puesto en marcha esta misma mañana con el acto del 11M organizado por la presidenta, una decisión que ha tratado de explicar Tomás Gómez al tiempo que Aguirre le afeaba esa decisión.
No hay que confundir la conmemoración y estar al lado de las víctimas por estar al lado de Esperanza Aguirre o participar en un acto que organiza Esperanza Aguirre, que por cierto muestra muy poco respeto institucional.
Mezclar las cuestiones de política, las discrepancias legítimas con lo que yo considero que es un feo a las víctimas del atentado terrorista más importante que ha tenido lugar en Europa, pues a mí me parece muy mal.
Sobre la trama de corrupción que afecta al PP, hoy les estamos ofreciendo nuevas grabaciones que obran en poder del juez Garzón.
Unas cintas en las que el presunto cabecilla de esta trama, Francisco Correa, acusa al gerente del PP de Esperanza Aguirre de exigirle comisiones millonarias por los trabajos que sus empresas hacían para el Partido Popular en Madrid.
Hay un tío de la reunión que no ve confianza de Esperanza, yo le voy a decir que todo esto es porque me pidió comisión. Y al dejar de comisión me dijo, bueno, tú no pagas comisión, te voy a dejar con las facturas.
Si tú no me pagas la comisión, voy a dejar de pagar facturas. Eso es lo que dicen las grabaciones. El Partido Popular ha respondido a través de un comunicado en el que el gerente niega las afirmaciones de Correa e insiste en que el PP de Madrid jamás contrató con Correa desde que Aguirre es presidenta del partido.
Entre tanto, el dimitido alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, tras su imputación en la operación Gürtel, ha colocado a uno de sus hombres más cercanos al frente de la alcaldía.
El PP local ha impuesto sus tesis frente a la dirección regional del partido y ha conseguido que el número 2 de la lista y hasta ahora concejal de urbanismo, Gonzalo Aguado, sea el nuevo regidor. La dirección del PP Madrid no quería que Aguado fuese el alcalde. De hecho, apostaba claramente por el número 3 de la lista, por Félix Alba. Sepúlveda se despedía defendiendo su inocencia. El alcalde entrante, Gonzalo Aguado, anunciaba esta mañana que va a mantener el mismo programa de gobierno.
Quiero dejar claro a los vecinos de Pozuelo que los hechos que se me imputan nada tienen que ver con este ayuntamiento. La gestión ha sido limpia y transparente. Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi anterior etapa política.
Vamos a seguir desempeñando una acción de gobierno en la que se vean protegidos y atendidos todos los estratos de nuestra sociedad.
Y una cosa más, novedades sobre la operación Bloque, y es que el exjefe de la policía local de Coslada, Ginés Jiménez, es ya el único detenido en el marco de esta operación que a día de hoy continúa en la cárcel.
El cabecilla de esta red policial corrupta, Carlos, salió en libertad el pasado viernes tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía y pagar 6.000 euros. El concejal de seguridad de Coslada, Manuel Torrús, ha dejado claro, sin embargo, que no va a permitir su reincorporación al cuerpo mientras no haya un fallo contencioso administrativo que obligue a ello.
La alarma social sigue estando vigente, las imputaciones están ahí y son imputaciones muy graves. Es una suspensión cautelar que entendemos que hay motivos suficientes para mantenerla. So pena que tengamos informes jurídicos que nos digan lo contrario. Nos están llegando peticiones y la contestación que se le han estado dando es que les cabe la vía de lo contencioso administrativo. De momento, la intención del ayuntamiento es mantenerlo.
Y antes de la información de servicio, nos vamos a acercar al estadio Do Dragao de Oporto, donde en apenas hora y media el Atlético de Madrid va a buscar los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos están obligados a ganar o empatar a más de 2 goles, pero si hay un equipo imprevisible, ese es el Atlético de Madrid. Oporto, Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde el estadio de Odragao, en efecto, cuando irrumpe en el terreno de juego la expedición del Atlético de Madrid, trajeado a Abel, con 3.000 seguidores que empiezan ya a aclamar a su equipo, y la sorpresa, lo avanzaba la cadena SER a las 7 de la tarde en el boletín informativo. La sorpresa del equipo es que no va a jugar Diego Forlán desde el inicio, no va a ser titular el uruguayo Diego Forlán, y su lugar lo va a ocupar Sinama Pongo.
Extraño movimiento ese. Antonio, ayer Romero y yo hicimos un pronóstico para el Liverpool-Real Madrid y como acertamos de pleno, porque los dos dijimos que iba a ganar el equipo blanco, yo voy a jugar hoy la baza de Paco González. Yo digo que el Oporto gana 3-0 al Atleti. Te dejo a ti el pronóstico de verdad.
1-2.
1-2 para el Atlético de Madrid.
1-2 para el Atlético de Madrid.
¿Qué pasa a los rojiblancos?
Hombre, 1-2, imagínate si pasan con toda la ley, salvo que la UEFA se inventara que 1-2 no pasa, habiendo empatado a 2 en la ida.
Cosas más raras le han pasado al Atleti. Gracias, Antonio. Un abrazo. Ojalá que cuentes la victoria del Atlético de Madrid. Te escuchamos desde las 8:30 en el carrusel de la SER. Y ahora vamos con la información de servicio. Primero, como siempre, la última hora de las carreteras en la región. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy mal la salida de Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, desde San Fernando de Henares hasta Torrejón de Ardoz, por un camión averiado en torno al kilómetro 23. Ténganlo en cuenta si van a utilizar esa A2 para salir de Madrid ya desde San Fernando, y retenciones importantes. En la carretera de Toledo el tráfico es lento entre Getafe y Pinto, en la carretera de Extremadura en el nudo de San José de Valderas, en Alcorcón, en la carretera de A Coruña entre el Planteo y Majadahonda, y en la A1 de entrada a Madrid en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. En la M40, una tarde más, en los recintos feriales y en Coslada hacia el sur, también en Villaverde en ambos sentidos, en el acceso a la carretera de Extremadura desde el barrio de la Fortuna y desde Pozuelo, y en la zona de los túneles del Pardo hacia el sur.
En las calles de la capital hay mucho que advertir a los oyentes. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre todo en la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, donde se producía, hace unos minutos, se producía un accidente a la altura del Puente de los Capuchinos, muy cerca ya de la Plaza de Fernández Ladreda. Afecta a la salida, que hasta ahora ya registra un tráfico bastante lento. Tienen la alternativa, si se dirigen a la zona sur, de la Avenida de Andalucía. Hablamos también de la calle 30, esa vía importante de distribución, que se encuentra con tráfico de plena hora punta, complicaciones por el puente de los franceses con Marqués de Monistrol hasta la zona de San Pol de Mar y de norte a sur del nudo de Manoteras a Puente de Ventas. En el interior aumenta algo más el tráfico en zonas como José Abascal, la calle y prolongación de O'Donnell y también una circulación muy intensa en la zona de Avenida de América hasta el cruce de Francisco Silvela.
En el pronóstico del tiempo, para los que ya estén haciendo planes para este próximo fin de semana, que sepan que vamos a gozar de anticiclón hasta bien entrada la semana que viene. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes. No habrá ninguna situación meteorológica cambiante para los próximos días prevista en la Comunidad de Madrid, lo que significa que otra vez tendremos el cielo prácticamente despejado y temperaturas máximas por encima de los 20 grados. Y atención, la mínima es muy probable que supere los 8-10 grados a primera hora de la jornada en la Comunidad de Madrid. Tiempo absolutamente tranquilo y soleado hasta el final de esta semana.
El que no sé yo si va a llegar con voz al final de esta semana es Florenzi. Menos mal que en el pronóstico hay poco que contar. Son las 7:17.
La Ventana, Madrid.
Asadores Ribera de Aranda, una carta muy atractiva, cocina exquisita y horno de leña. Instalaciones magníficas con comedores privados. El mejor servicio, atento y profesional, que consolidan un buen asador. Asadores Ribera de Aranda, Avenida de Somosierra 12, Edificio Cristal, San Sebastián de los Reyes. Y en Algete, Carretera de Madrid Algete, kilómetro 3500, Polígono Industrial Río de Janeiro. También finca con carpas para celebraciones.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Mercadito El Fuego, número 32 en Alcobendas. En carnicería, ternera de pastos naturales, cordero lechal, cabrito, cochinillo de Segovia. En pescadería, la mejor calidad de pescados y mariscos. En charcutería, selección de productos ibéricos y quesos. Y en frutería, gran selección de frutas y verduras. Mercadito El Fuego, número 32 en Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Práctica en la SER.
Para las varices, aplicamos en las piernas vinagre de manzana durante 3 horas.
Lo hacemos empezando por la pierna derecha y siempre de abajo hacia arriba. Asimismo, podemos aplicar arcilla y dejarla unas 2 horas.
Después, lavamos las piernas con agua fría de abajo hacia arriba.
Es muy importante mantener las piernas en alto durante el sueño, para lo que pondremos una manta debajo del colchón o unos tacos en las patas de la cama, siempre a la altura de los pies para subirla.
El día 19 en estos momentos están celebrando 2 actos en recuerdo a las víctimas del 11M en las estaciones de El Pozo, donde murieron 62 personas, y Santa Eugenia, donde perdieron la vida otras 22, aquel infausto 11 de marzo de 2004. Han sido convocadas por las asociaciones de vecinos de estos barrios para recordar a los fallecidos y a los cientos de heridos que hubo en ambas estaciones. Agustín Zamora es el portavoz de la Asociación de Vecinos del Pozo. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Marisa García es portavoz de la Asociación de Vecinos La Colmena de Santa Eugenia. Hola, Marisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cómo están yendo sus respectivos actos? ¿Hay mucha gente en El Pozo, Agustín?
Bueno, pues sí, siempre hay francamente mucha gente. Pues podemos calcular pues alrededor de entre 1.000 y 1.500 personas.
Así que,
y vamos, todos lógicamente, pues sobrecogidos, ¿no? Un año más.
¿Y en Santa Eugenia, Marisa?
Pues mira, en Santa Eugenia, bueno, realmente te voy a corregir.
no sé, las personas que murieron en esa acción, los 22 son vecinos nuestros, de nuestro barrio. Es que es a los que nos referimos. Pues mira, estamos ahora haciendo una marcha silenciosa, como todos los años. Hemos guardado un minuto de silencio, habíamos hecho ofrenda de flores y de velas. Y bueno, aquí estamos recordando a nuestros vecinos y a todo el resto de los 200 fallecidos.
¿Han echado ustedes de menos un acto unitario hoy de las autoridades en recuerdo a todas las víctimas, Agustín?
Bueno, pues sin lugar a dudas. Y sobre todo hoy se une en el pozo, pues al dolor, digamos, que no va a acabar nunca, se une la desazón por la terquedad del Ayuntamiento de Madrid en impedir, en no darnos el suelo para construir un monumento en la estación del pozo. Hay un proyecto desde los primeros días, que además lo trazó Peridis, que recoge los trabajos de los 30 artistas plásticos de más calidad de nuestro país, como Forges, como Alcorlo, como Genovés, y el Ayuntamiento de Madrid se niega tercamente a darnos suelo. Es un monumento que quiere simbolizar la vida, y lo único que se requiere son 15 metros por 3 de ancho. Y el Ayuntamiento de Madrid alega que ya se hizo uno en la estación de Atocha y ciertamente nos niega eso, y niega a la familia el derecho a tener un espacio de recuerdo permanente de sus víctimas.
Ese monumento ya está listo, ¿no? Ya está levantado.
No, en el pozo no. En el pozo no hay.
Digo, ya, pero quiero decir que lo tienen preparado, pero que no les han dejado instalarlo.
Sí. No, vamos, no, hombre, está proyectado. Claro. Está proyectado. Se quiere que se haga a través de escuelas taller del INEM. Se quiere recoger piedras de prácticamente de toda la geografía. Existe. El costo es muy pequeño. Y simplemente la terquedad. La terquedad de decir que, bueno, pues que el Madrid existe uno y que no tiene por qué haber más. Nos alegramos, desde luego, que en Santa Eugenia pues sí exista un monumento recordatorio.
En Santa Eugenia, sin embargo, Marisa, se quejan de la falta de atención de las autoridades, ¿no?
Hombre, nosotros aquí el monumento que tenemos ha sido por suscripción popular, o sea, el propio barrio, y se pagaron hasta las tasas del montaje en el terreno. O sea, que te quiero decir, hombre, pues sí, porque si hoy en día hay 10 muertos en cualquier sitio, que ojalá no los haya, pues tú ya sabes que se desplaza desde el presidente del gobierno, la vicepresidenta, el presidente de la autonomía, bueno, todo el mundo. Pues este barrio tuvo 22 muertos y es verdad que nunca han venido. No, te quiero decir que nosotros aquí lo hacemos desde la primera vez, desde el día 13 de marzo, que fue la primera vez que salimos a recordarles, y te quiero decir que eso es una cosa del barrio, porque fue algo muy fuerte para este barrio, que es muy pequeño y que todo el mundo tiene un amigo o conocido que ha fallecido. Pero bueno, las cosas son así y se dedican a hacer actos.
Pero eso podríamos decir que es falta de respaldo institucional. ¿Respaldo social también les está faltando, Agustín?
Pues sin lugar a dudas. Y prueba de ello es que el respaldo, digamos, de todo tipo a la propia asociación del 11M, del Pilar Manjón, pues en manifiesto, la Comunidad de Madrid siguen tercamente también por insistir, pensando que los muertos, digamos, son las víctimas, no son propias, no son de todos los ciudadanos. Es decir, que son unas víctimas que tercamente piensan que les desalojaron del poder y, por tanto, pues no les prestan ayuda ninguna. Claro que existe una desatención absoluta por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.
Y en el caso de Santa Eugenia, Marisa, ¿cómo está el barrio 5 años después?
Bueno, pues hombre, todo va pasando en esta vida, pero bueno, aquí, no sé, tenemos mucha afección todavía. Todavía, no sé, tenemos, había que hacer un duelo. Y entonces, pues bueno, ahora es cuando ya el tiempo está pasando y, bueno, pues ahí estamos intentando superarlo.
¿Y el pozo cómo está, Agustín?
Pues el pozo, lógicamente, vive, pero siempre va a estar entristecido. Además, nunca vamos a poder comprender cómo se pudo atentar en pleno corazón del pueblo. O sea, no entenderemos nunca los terroristas que hicieron actos de este tipo.
Bueno, nuestra única intención esta tarde era estar a su lado, al menos hoy. Agustín Zamora, portavoz de la Asociación de Vecinos del Pozo. Marisa García, portavoz de la Asociación de Vecinos La Colmena de Santa Eugenia. Muchísimas gracias por atendernos y por mantener viva la memoria. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.